La voz del experto es la voz de Fernando Quijano, que es el director del diario La República, que pertenece a la organización Ardila Lule, a la cual también pertenece RCN Radio, y es además Fernando Quijano, integrante de la mesa de trabajo de la FM de RCN. Profesor Quijano, gracias por estar con nosotros.
Para mí es siempre un placer acompañarlos a esta hora, que es una hora maravillosa para hacer radio, Juan Carlos.
Bueno, es verdad que es una buena hora para hacer radio. Mire, ya se está terminando el mes de abril y entonces aquí se habla de que el Banco de la República va a subir las tasas al 6%. Una gente pregunta si eso es factible, otros piensan que si esto asfixia la economía. Eso va a pasar, pero antes de que usted nos haga su pronóstico, explíquenos eso en qué consiste. O sea, para un ciudadano que no sabe de economía, que es mi caso, ¿eso qué es y qué pasa si suben las tasas al 6%?
Hay que partir, Juan Carlos, de una cosa elemental, y es que la única forma de progresar una persona es teniendo acceso al crédito. Es decir, nadie, muy pocos se ganan el baloto, o muy pocas personas heredan unas grandes fortunas. La única forma de progresar digamos una persona de ingresos bajos, de ingresos medios, es el crédito. Incluso las personas de ingresos altos es el crédito. Por eso uno siempre que tiene que mirar la letra menuda, y la letra menuda es a qué tasas le están prestando o a qué tasas le están comprando cuando usted compra, por ejemplo, con tarjeta de crédito, por ejemplo, un crédito hipotecario, o cuando va a comprar una moto o un carro, incluso cuando va a mercar. El Banco de la República le fija las tasas al sistema financiero, es decir, el Banco de la República le presta plata al Banco de Bogotá, al Banco de Colombia, a Scotiabank, a la Vivienda, etcétera, y les presta, en este momento les está prestando una tasa del 5%. Lo más probable es que en la reunión de la próxima semana, que es la última semana del cuarto mes del año, las tasas de interés que están en 5% suban al 6%. Automáticamente la tasa de usura, que es la que en promedio, que es el techo que cobran las tarjetas de crédito, se colocará casi al 29%. Quiere decir que esa compra que usted iba a hacer este fin de semana y que la aplazó para otro fin de semana, seguramente le sea más cara. Por ejemplo, una casa, una hipoteca, está en torno al 8.59%. Seguramente en el mes de mayo esa hipoteca va a estar en torno al 9.5, quizá 10%. El costo del dinero es el que se va a revisar la próxima semana y siempre tiene que ver con el bolsillo. La pregunta que me imagino siguiente es: ¿y por qué están moviendo las tasas?
Pues claro, que hay ¿cuál es la causa?
La causa es que el Banco de la República, que tiene el mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo del peso colombiano, está experimentando un fenómeno que no se necesita ser economista o experto en estos temas para vislumbrarlo, y es que todo está muy caro. Una libra de carne ha subido casi, digamos, un 23%. Una libra de papas, todo ha subido. Las personas que mercan son los que van a decir, sí, este señor tiene la razón, todo ha subido. Los alimentos en torno al 25%. ¿Cuál es la relación entre la inflación y las tasas? Que cuando se suben las tasas, la gente deja en stand-by, congelado, las compras. Y eso hace que los precios bajen. Entonces es la única herramienta que tiene el Banco de la República para bajar la inflación. Por eso está subiendo las tasas. Ahora, el gran problema es que el fenómeno inflacionario obedece a externalidades, obedece a fenómenos que se están dando en todo el mundo. El caso nunca visto en 40 años de que Estados Unidos padezca una inflación igual a la de Colombia, de 8,5 anualizada, España, que tenga una inflación de 8,5, y que países, nuestro vecino Venezuela, que tenga una inflación del 300%, o de nuestro Argentina en el vecindario, de un 50%, obedece a que tenemos un fenómeno global de alza de precios.
Claro, es que no, lo de España es tremendo. Es decir, mire, en España el mes pasado la inflación fue del 9,8%. Aquí estaba viendo yo en el diario 20 minutos, la primera página que me salió en Google, por supuesto, pero por en la media en la Unión Europea era del 7,8%, en Alemania del 7,6%, en Italia del 6,8%, en Francia del 5,1%, hablando del mes de marzo específicamente. Pero mire, eso en el caso de la economía colombiana, suben las tasas, la idea es combatir el alza de precios, a ver si se pueden bajar un poco, pero acá evidentemente a la gente se le vuelven más cara caras una serie de cosas. ¿Eso asfixia la economía o la estimula?
Mire, Juan Carlos, Alejandro, aquí hay un problema muy grande y es que la economía el año pasado creció a dos dígitos. El pronóstico es que para este año crezca en torno al 3.5-4.5%. Esa economía crece si hay si el consumidor puede moverla, si salimos a comprar un televisor para el mundial, si pintamos la casa, si compramos otra camisa, pero con el costo de dinero tan alto asfixia la economía. La junta directiva del Banco de la República, puestos todos sus miembros por el actual gobierno, ha sido muy criticada porque ha subido mucho las tasas de interés. Las ha subido de un punto en cada reunión. Se le critica que ha sido muy duro con subiendo el costo del dinero, que bien hubiese podido subir de 50 en 50, no de un punto en un punto. Incluso al interior de la junta directiva, ellos revelan unas cosas que se llaman las minutas de sus reuniones y están divididos. Los cinco miembros, más el ministro de Hacienda, más el gerente del banco, han estado divididos en torno a si se sube un punto o se sube medio punto. La pregunta es esta. Tenemos un departamento técnico del Banco de la República, tenemos un departamento de planeación, tenemos un Ministerio de Hacienda, todos muy probos. ¿Por qué no probamos con otras herramientas para bajar la inflación? Ya se probaron bajando aranceles que se pueda importar, pero ahí lanzan un grito al cielo los productores diciendo, pero ¿cómo bajan el arancel, por decir algo, no es el caso, del arroz cuando yo produzco arroz? Entonces, cuando se toman decisiones arancelarias, muchas veces afectan la producción local y eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay que entender, y esto es muy importante, que las externalidades a las cuales nos referíamos anteriormente tienen que ver con, uno, el infarto de los puertos, dos, la guerra en Ucrania, y tres, los altos precios del petróleo. Nosotros esa noticia es agridulce. Felices porque el petróleo sube, somos productores de petróleo, pero tristes porque importamos fertilizantes, insumos fundamentales para producir más barato.
Claro. Oiga, yo le tengo una pregunta, y esa pregunta se la he hecho aquí a todo el mundo, al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a todos los encargados responsables desde el gobierno de asuntos económicos, y es que las noticias de la economía colombiana en términos generales, pues no son malas. Me refiero a que la economía colombiana, según el Fondo Monetario, va a crecer más este año que las economías de otros países de nuestro entorno, y así sucesivamente. Parece una economía más sólida, parece que tiene un mejor comportamiento, pero el lío aquí es que hay una gran cantidad de colombianos que no comen tres veces al día, o sea que a esta hora no han podido comer, y uno siempre les pregunta a los ministros y a los responsables políticos, no de este gobierno sino de varios, oiga, muy bien, ¿no?, esos datos estupendos, pero ¿qué hacemos para que eso repercuta positivamente en el ciudadano que lo está pasando mal? E insisto, ahí hay un número muy elevado. ¿Qué es lo que toca hacer? Por ejemplo, José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, decía, hombre, yo creo que ahora esto va a derivar en que va a haber una mayor creación de empleo en los próximos meses. ¿Usted cree que eso va a pasar o usted cree que hay que tomar alguna medida distinta para que esa plata se distribuya un poco más y le llegue al que no tiene cómo pagar la comida esta noche?
Los colombianos resolvemos nuestros problemas muy a la colombiana, Juan Carlos, y eso requiere que cuando yo pierdo mi trabajo formal, el que me paga pensiones, el que me paga la seguridad social, el que me da vacaciones, yo no me dejo morir de hambre y me meto a la informalidad. Y cuando pasa el Dani y me pregunta, ¿usted está buscando trabajo? Yo le digo, no, yo estoy aquí ocupado en la informalidad, cuidando carros, vendiendo arepas o en fin, resolviéndome la vida o manejando un Uber. El colombiano, cuando pierde su trabajo formal, se vuelca completamente a la informalidad y es lo que ha crecido desde los 2 años que estuvimos en pandemia. Hoy hay alrededor poco más de 3 millones de desempleados, que muchas personas no se van a dejar morir de hambre. Están pasando el periodo de vacas flacas y obviamente le toca más duro. ¿Qué puede pasar y qué debe pasar para que las empresas formales generen empleo y brinden empleos formales? Que la carga tributaria, con valga la redundancia, con que carga un empresario sea menor. Hay muchas cosas, ya les quitaron los parafiscales, pero todavía ellos tienen, por ejemplo, que pagar un 4% por cada empleado que contraten a las cajas de compensación. Ellos, por ejemplo, tienen mucha dificultad en el tema de las jornadas laborales, las horas extras. Hay una cantidad de cosas que hacen que un empleado cueste más. El salario mínimo no es el salario mínimo. El empresario, un salario mínimo de 1.000.000 de pesos le puede costar alrededor, la carga prestacional puede subir a 1.400.000, 1.600.000. Entonces, hay una gran asimetría entre decir que se va a generar empleo y realmente generarlo. ¿Cuál es la solución? La solución es el emprendimiento. Que las universidades no formen administradores, economistas, ingenieros para que salgan a buscar trabajo, sino para que creen empleo, que es un poco lo que pasa en los Santanderes, en Bucaramanga, donde la economía está sostenida por pymes y emprendedores. En Medellín es el segundo caso, Antioquia. Bogotá le falta mucho emprendimiento porque en Bogotá, Juan Carlos, usted conoce mucho el fenómeno europeo, somos muy dados a las oposiciones, a producir gente para que vaya al servicio público, y hay poco emprendimiento. Entonces, la verdad es que en los próximos 5 años, y ojalá fuera una asignatura pendiente del próximo gobierno, es cómo Colombia se vuelve una economía de emprendimiento, de pymes, de nosotros generar unas empresas y que el gobierno nos ayude con que la carga prestacional para las empresas no sea tan alta.
Oiga, le tiene pregunta Alejandro Villegas.
Es que le quiero preguntar a propósito del tema del emprendimiento. Estaba conversando esta tarde con un emprendedor y me dijo, mire, yo estoy ya sacando algo de mi capital a raíz de las encuestas donde siguen mostrando como vencedor en primera y en segunda vuelta a Gustavo Petro. ¿Qué tanto se puede dar eso en las próximas semanas antes de la primera vuelta, una fuga de capitales, o que los empresarios se abstengan de invertir por el temor de esa candidatura?
Alejandro, yo le pongo cifras a su comentario. En Colombia salen alrededor de 500 millones de dólares mensuales. Están saliendo 800. ¿Cómo? Más o menos esa es la cifra, de 500 a 800. ¿Y qué tiene que ver eso? Aquí hay un tema. Mire, la Colombia del 2022 es muy distinta a la Colombia, Alejandro era muy chiquito, pero con Juan Carlos éramos ya grandes, de la Colombia de comienzos de este siglo, del 2000. En el 2000 era muy fácil emigrar. Era muy fácil llevarse 50.000, 100.000 o los más ricos 1 millón o 2 millones de dólares, hacer empresas a la Florida, a Nueva York, a Los Ángeles, a Madrid o a Milán. Hoy eso es más difícil. Hacer empresa colombiana en el exterior es bastante complicado. Abrir un restaurante en Londres es una proeza. Entonces, el cuento de que es que nos vamos a llevar la plata y voy a hacer empresa en otra parte, es un tema que hay que revisarlo. El mundo se hace más pequeño y si yo emprendí en Colombia, eso no me garantiza que sea un buen emprendedor en Berlín. Que hay casos, pero son los menores. Entonces, la reflexión va para eso. Mire, usted me quería llevar, Alejandro, al dólar Petro. ¿Cuánto va a valer el dólar Petro? Si gana Petro, ¿a cuánto puede subir el dólar? El dólar hoy está más bajo de lo que la gente creía. hay expertos que dicen, si Petro gana, de pronto el dólar esté a 4.100, 4.200, esperemos y veamos. Yo no creo mucho porque el precio del petróleo esté alto. El cuento es, ¿dónde debo ir para hacer la empresa que en Colombia debo hacerla y que quizás lo único que yo tengo que reclamar es seguridad jurídica y facilidad para hacer empresas? Los grandes empresarios con los cuales hablamos diariamente en la República, grandes, pequeños y medianos, esos personajes no van a salir corriendo. No van a salir corriendo, primero porque es complicado hacer empresa en otro país y segundo porque hay que proteger la economía de mercado que en este momento está en Colombia. Yo no veo los grandes empresarios, incluso los emprendedores, yo no veo a la gente de Rappi salir corriendo, ni a la de domicilios.com, ni a todas estas grandes emprendimientos digitales. Yo veo que simplemente hay que sentarse a reclamar garantías jurídicas y seguridad en el libre mercado.
Mire, ahí a propósito del candidato del Pacto Histórico, de Gustavo Petro, en las últimas horas él publicó en Twitter un informe de la banca internacional JP Morgan, que dice que no ve alarmas ni desconfianza en el plan de gobierno que él ha presentado. Usted en La República, a esta hora está en la página web del diario La República, esa noticia con un titular en forma de pregunta que es el siguiente: ¿qué dice realmente el banco JP Morgan del programa económico de Gustavo Petro? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta, profesor Quijano?
Ramsey, uno de los analistas económicos del JP Morgan, cogió la propuesta económica, que a propósito lo hemos publicado ampliamente en La República, de Gustavo Petro, y la analizó y miró punto por punto qué amenazas se le sobrevienen a la economía colombiana si llegase a ocupar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Ellos simplemente hacen un análisis y generan unas alertas. La primera alerta que generan es sobre el cambio de vocación en el sistema productivo, el tema de los hidrocarburos, de las energías renovables y qué hacer con Ecopetrol. Ahí ponen una estrella. También en el tema pensional, ¿qué tan ambiciosa es la propuesta de Gustavo Petro en el cambio o en la reforma de las pensiones? Ahí ponen otra estrella. Ellos no condenan, ellos analizan y lanzan unas alertas. Lo que sucede es que Gustavo Petro y su equipo económico, el exsecretario del distrito Bonilla y todos ellos, salieron a decir que JP Morgan avalaba su programa económico. No lo avala. Lanzó unas alertas, puso unos señalamientos, pero simplemente dijo, oiga, hago una alerta, no lo juzga tampoco, ni tampoco lo beneficia. Entonces es este manejo político que se le está dando en el momento, es la noticia más leída en La República a lo largo de todo el día. Simplemente ellos hicieron un informe, lo analizaron, y tampoco ni lo juzgan ni lo felicitan.
Claro, cuando usted dice le ponen una estrella, ¿eso qué significa? ¿Que les parece bien o que les parece que hay que, como dicen en inglés, levantar una ceja? O sea, mirar esa cosa con desconfianza.
Miran la cosa levantando la ceja. Colombia es muy difícil, Juan Carlos, que produzca o que reemplace el petróleo en 4 años. A eso se refiere JP Morgan.
Bueno, Alejandro Villegas.
Usted ha seguido muy de cerca el desarrollo del Congreso de Asofondos, que está terminando en Cartagena justamente el día de hoy. Pasaron todos los candidatos presidenciales, exceptuando Gustavo Petro, que no quiso participar de este encuentro, pero en términos generales todos coinciden en la necesidad de aumentar la edad de pensión, de eliminación de subsidios. Algunos le lanzan dardos a Colpensiones. Vamos camino a que vamos a tener definitivamente una reforma pensional, Fernando, y usted cree que lo que conocíamos hasta hoy como Colpensiones o lo que en el pasado fue el Seguro Social va a desaparecer? ¿Eso ya no va a existir más?
No, el Congreso en Cartagena es de los fondos privados, pues obviamente su competencia, que es Colpensiones, no participa. Eso es como hacer un mundial sin Brasil y hablar de pensiones. El cuento es que los fondos privados tienen alrededor casi 18 millones de afiliados. Por lo general es gente joven que ha empezado a cotizar en los fondos privados. Pero resulta que cuando las mujeres tienen 47 años y los hombres 52, los obligan a que decidan, porque ya no se pueden cambiar al fondo privado o al fondo público. Y en ese momento, el grueso de las personas se pasan a Colpensiones. Durante su vida productiva están en el fondo privado y cuando les falta una década para jubilarse, saltan a esas pensiones subsidiadas de Colpensiones. Ese es el tema y eso es lo que sobre lo cual ha versado la discusión y que hay que reformarlo. Pero el Congreso de Asofondos surge una idea que casi es transversal, y es que Colombia debe trabajar más por formalizar la economía, de tal manera que así usted sea un vendedor ambulante, usted venda las arepas que decíamos hace rato, o es conductor de Uber, pueda cotizar, pueda formalizarse de tal manera que la gente, cuando tenga más de 62 años, los hombres más de 57 años, las mujeres, pueda tener una pensión digna. Ahora, ese cuento de privatizar las pensiones, de democratizarlas, eso es imposible. ¿Por qué? Porque es que es plata de uno y plata de mi trabajo durante 1800 semanas es mía. No la van a usar ni para convertirla en ingreso corriente de la nación, ni mucho menos para subsidiar a gente que nunca trabajó.
Claro. Óigame, el otro día estaba tratando yo de entender, porque es bastante complicado, la propuesta de Gustavo Petro con el asunto de las pensiones. Entonces hablé con Kevin Hartman, un investigador de la Universidad de Lovaina que sabe mucho del tema, y simplificando me dijo lo siguiente: mire, hay dos formas hoy en día, digamos, que compiten para pagar las pensiones en Colombia. Una, Colpensiones, un mecanismo que es el de Colpensiones; otro, el de los fondos privados. En Colpensiones, ¿qué es lo que ocurre? La gente hace unos aportes y con esos aportes les pagan las pensiones a los pensionados de Colpensiones, punto. En los fondos privados, usted me corregirá si me equivoco, la gente pues hace unos aportes, los fondos manejan el dinero de esas personas y al final, por supuesto, cuando se van a pensionar, pues les hacen los pagos correspondientes. Aparentemente, lo que entendí de la propuesta del doctor Gustavo Petro es que lo que él quiere hacer es lo siguiente: que de aquí en adelante una persona que gana más de 4 salarios mínimos tendría que hacer lo siguiente: los primeros 4 salarios mínimos irían a parar a Colpensiones para pagar las pensiones de los de Colpensiones y demás, y de ahí en adelante, de ahí para arriba, a partir del 4 salario mínimo, eso iría a los fondos privados si el aportante quiere hacer eso. Bien, eso aparentemente el Banco Mundial ha dicho que esa es una fórmula viable, pero eso tiene también unos problemas serios. ¿Es más o menos esa la idea? ¿Y qué le ve usted a eso de malo? Porque parece que eso tiene cosas positivas como todo, pero negativas también. ¿Qué piensa usted de eso?
Antes de que Gustavo Petro hablara de esa, yo creo que incluso lo hizo en el diario La República, de hablar de reformar las pensiones, la reforma pensional era una de esos pendientes, y por su programa, Juan Carlos, desfilaron todos los ministros de Hacienda hablando de la reforma estructural, tributaria, laboral y pensional. Sí. Pero cuando se metió Petro al tema, ya, digamos, se encendieron unas luces. Lo cierto es que Petro es el que ha ido adelante en muchas propuestas y ha puesto los temas espinosos. Usted recordará hace 4 años, Juan Carlos, cuando Fajardo le preguntaron que si movería la edad de pensión de las personas, de las mujeres y de los hombres, sí, y dijo que sí, y se le vinieron rayos y centellas. Pues esta vez el que ha llevado la voz cantante en el tema de las pensiones es Gustavo Petro. Tiene una fórmula como usted la acaba de explicar, pero el gran problema no es cómo se van a distribuir sus ahorros pensionales. Es que en Colombia hay dos sistemas que compiten uno contra el otro, uno público y otro privado, pero el público tiene subsidios y el público tiene unas gabelas que no te puede dar el privado. ¿Qué gabelas tiene? Por ejemplo, que usted se va, que la pensión es heredable. Punto uno. Dos, que se jubila con el 90% del promedio de su último salario. Y además, que es una pensión, pues, que la respalda el Estado. Por eso muchas personas, lo dije anteriormente, hombres de 57, mujeres de 47 y hombres de 52, pasan toda su vida productiva en el fondo privado, y apenas les preguntan y les hacen doble pregunta y todo eso, se saltan a Colpensiones, que es donde les subsidian y se favorecen las pensiones más altas, y además tiene una cantidad de gabelas que no tienen los privados. ¿Qué hay que hacer? que compitan los privados y los públicos en las mismas condiciones.
Claro, ahora hay una cosa que se me olvidó decir, y es que evidentemente en Colpensiones, lo que pasa en Colpensiones es que ahí siempre hay un hueco, digamos, hay un faltante, y el faltante, hay un cálculo ahí, no se sabe si son 14 billones de pesos, billones de pesos al año, o 18 billones. Entonces, para tapar ese hueco, en el caso de Colpensiones, ¿qué es lo que toca hacer? Pues subir los impuestos y pagar eso con impuestos. El reto del sistema pensional es cómo tapar ese hueco tan grande que hay ahí. Es así. Pero, ¿no es verdad, profesor?
Sí, Juan Carlos, hay una cosa muy importante, mire.
A ver.
El presupuesto de Colombia son anualmente más o menos 360 billones de pesos. De esos 360 billones, el 40% se va para el pago de pensiones. Nunca se ha dejado de pagar una pensión en Colombia. En eso podemos hacer la venia. Pero el problema es que siempre vive al debe. Y esa plata nunca, eso es como digamos una deuda pendiente que se tiene. Y hay un gran problema. Y hay una plata que muchos oyentes y ustedes dicen, ve, verdad, no me había dado cuenta. Usted se ha dado cuenta que todos tenemos un cercano, un pariente, un amigo, un familiar, que alguna vez en su vida trabajó 5 años, 2 años, 10 años, y simplemente se salió de trabajar. Y durante esos 2, 3, 5, 6 años, 3 meses, le descontaron para las pensiones.
Ya.
Esa persona nunca reclamó esa plata. Y esa plata de esas personas que dejaron la pensión intermitente, la pregunta es, ¿esa plata para dónde se va? Eso es un fondo que lo administran los fondos privados, incluso se tocó algo para subsidiar las pensiones, pero es una millonada de plata. Lo que tenemos que hacer como colombianos, lo que tenemos que hacer como analistas económicos, lo que tenemos que hacer, tratar de socializar estos temas, es que la plata está, que la plata hay, solamente que hay que organizar todo el tema de las pensiones. Hay personas que están oyéndonos en este momento, Juan Carlos, y es que trabajaron 2 años, por decir algo, en la DIAN, y se retiraron, se dedicaron a vender arepas, y dice, óigame, desde esos 2 años yo trabajé y me quitaron una plata, yo puedo reclamar esa plata. El gobierno le dice sí, le pone muchos, el gobierno no, el Ministerio de Hacienda, Colpensiones, le pone muchos problemas, pero yo digo, es por qué no le facilitan y le devuelven esa plata, y le exigen que tenga 62 años. Y que haya cumplido yo no sé cuántas semanas. Eso es injusto. ¿Por qué? Porque él no piensa volverse a vincular laboralmente. Él necesita esa plata. Con eso yo le saldría al paso a algo que se va a venir en los próximos días. Y es lo de Chile y lo de Perú. Que las personas que ahorran en sus pensiones puedan hacer retiros. Hoy no se pueden tocar. Hacer retiros, y eso se va a venir. La respuesta sería, sí, mire, devolvámosle la plata a las personas que alguna vez les quitamos esa plata y nunca siguieron cotizando, devolvámosle esa plata.
Claro. Había un punto importante en el caso del plan de Petro que mencionaba usted hace un rato, y es que una de las ideas de él es que se les pueda dar algún tipo de ayuda o de pensión, aunque sea más pequeña, a quienes no han cotizado. Sí, tratar de conseguir eso. Eso evidentemente suena muy loable, no es tan fácil de conseguir.
La pensión universal, sí, pero eso se va a lograr, y Colombia lo ha hecho con los llamados BEPS. Beneficios económicos periódicos, y Colombia lo tiene, y no somos un país rico, pero sí deberíamos de garantizarle que nuestros viejitos, y ya vamos todos para allá, por lo menos tengamos un mínimo para pues pasar nuestros días, pues para que nos devuelvan la platica que alguna vez cotizamos, que esa platica no la están devolviendo.
Eso es verdad, así es. Ahí está, es Fernando Quijano, director de La República, periodista de la FM, y una persona que sabe de estos temas económicos y además los explica de una manera muy sencilla. Gracias, profesor Quijano, por haber estado aquí en Voces RCN.
Alejandro, Juan Carlos, buenas noches. Gracias.